Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: los horrores de la guerra, expropiación cultural, arqueología y sexualidad, Veloto y Dresde. La Nueva Galería y el Museo Universal en Graz presentan la exposición Una guerra lejana, prólogo, la luchada Ucrania en el arte de video y cine. Con material histórico y contemporáneo, la muestra ofrece una visión individual, sobria y humana sobre un tema actual, que normalmente solo se explica con conceptos militares o geopolíticos. El evento es parte del Festival de Arte de Estiria, que presenta además espectáculos musicales, el Festival de Literatura Out of Joint y un programa paralelo muy variado. Después de la anexión de Crimea y de la posterior guerra de Ucrania, los artistas sabían el estado desastroso que le deparaba a su país, pues conocían la violenta historia ucraniana-soviética y sus ecos en las obras maestras del cine de vanguardia, especialmente en la clásica Arsenal, en la que el ucraniano Oleksandr Dovzhenko le daría sorpresivamente un toque heroico a la guerra civil. En la exposición en la Nueva Galería de Graz, podemos además percibir voces contemporáneas a la de este innovador del cine. Cada uno de ellos desarrolla una perspectiva propia de la impedida liberación de su patria. En el centro de atención se encuentran videos y películas ucranianas recientes, como el collage cinematográfico de Mykola Rydny, Temerari, de 2021, en el que Putin aparece en uniforme con la camiseta del populista Matteo Salvini. Quien creía que políticos en camiseta son un fenómeno actual, puede darse aquí cuenta que ya los futuristas italianos la utilizaban y parece una máquina del tiempo histórica cultural. Rydny muestra que no solamente en los medios sociales vive la destrucción de la estética glorificante de musculosos neofascistas italianos o ultranacionalistas ucranianos, e interpreta el concepto de fascismo con la instalación de documentos históricos. A esta arqueología conceptual se antepone el artísticamente animado e íntimo collage Cartas a una tortolita, de Dara Kavelina, creada entre 2018 y 2020 y que une al poema fílmico Contra la guerra con tomas de aficionados que fueron hechas durante la guerra en Donbass en 2014, material de archivo de los años 30, cuando la región se convirtió en uno de los centros de la industrialización estalinista y su propio trabajo gráfico y escenificaciones surreales. La realidad objetiva de la guerra que esta exposición nos presenta nos acerca a su crueldad objetiva. Los activistas del movimiento woke consideran como expropiación cultural si blancos privilegiados se sirven de la cultura de los people of color, lo que en español puede traducirse como gente de color, pero que está considerado como racista decirlo en cualquier otro idioma. En inglés es políticamente correcto. Quien crea que me estoy mofando o satirizando esto está muy equivocado. Los activistas woke están muy decididos a imponer su postura, como hace poco en Berna, donde el conjunto Lauwarm tuvo que suspender su concierto después de 20 minutos. No solo porque estaban tocando reggae, sino porque algunos de sus miembros tenían dreadlocks. Es decir, que se estaba apropiando de la cultura de los Rastafaris, people of color. Espectadores se sintieron mal, como explicó el organizador del concierto. El que los miembros del conjunto dijeran que el reggae es su inspiración no sirvió de nada contra tan serias quejas, sobre todo porque estaban tocando la corriente World, lo que agravó más su situación como expropiadores culturales. sucedió en el restaurante Brasserie Lorraine, en Berna, Suiza, un restaurante de una cooperativa que primero se autocriticó por su falta de sensibilidad y que tendría que haber protegido al público de tal presentación. El reggae es aparentemente difícil de soportar si es tocado por blancos. Por cierto, para decir blanco no hay que usar el inglés, pues según la lógica woke se puede usar la traducción. Pero la lucha de la cooperativa por los altamente delicados sentimientos de los activistas woke fue interpretada negativamente. Los defensores del Frente de los Expropiadores Culturales dijeron que es claramente intolerante negar el acceso a géneros musicales por el color de la piel. De los cortes de pelo, ni digamos. La cooperativa rebatió en su página web que le sorprendía que su correo sobre la interrupción del concierto por expropiación cultural haya ocasionado tanta polémica y que si el conjunto hubiera tocado hace 2 años, la reacción hubiera sido diferente. Una moda, entonces. Los cooperativistas deben tener mucho cuidado, pues en su menú ofrecen focaccia, un plato del norte de Italia, y a un italiano le puede ofender que en suelo suizo le roben su cultura. Woke es un término inglés que significa despierto y un movimiento que surgiera en los Estados Unidos en los años 30, inicialmente para hacer conciencia sobre el racismo, y que ahora además define los movimientos políticos de izquierda y cierta política identitaria LGTB y de las mujeres. Por el clima actual británico, era cuestión de tiempo para que la ideologización de lo sexual llegara a la arqueología. Después de todo, los estudios de la mujer que se opone a la interpretación patriarcal de restos arqueológicos a mucho que ha puesto sus ojos en esa ciencia. La llamada arqueología de género ya hacía tiempo había echado raíces cuando comenzó la guerra cultural por definiciones del género biológico, social y percibido. En realidad, los recientes cambios en esa dirección son solamente una continuación del argumento sobre si la sociedad moderna impuso en el pasado sus propias normas patriarcales. En ese sentido, un colectivo internacional multiétnico surgido en 2016 durante un seminario sobre anarquía en la arqueología declaró el año pasado que los colegas tienen la responsabilidad ética y científica de desbaratar la retórica transfóbica y el método y la estructura interpretativa en su disciplina. El colectivo Black Trowel calificó el actual orden social de estrictos criterios de género, características sexuales primarias y sexualidad como un fenómeno relativamente joven, que surgiera como parte del colonialismo hegemónico con el objetivo de hacer valer y conservar las normas capitalistas. El colectivo exige, entre otras cosas, que los arqueólogos coloquen la fluidez de género en el centro de su trabajo. Una comprensión arqueológica del pasado no es compatible con la transfobia y la llamada crítica de género o el feminismo radical transexclusionista. Representaciones arqueológicas, históricas y etnográficas demuestran que el género humano es en extremo cambiante y que las personas históricamente se han sentido conformes con numerosos géneros más allá de la moderna dualidad masculina-femenina. Por lo que el colectivo concluye que ya no se categorice a los esqueletos como femenino o masculino, porque no se puede saber cómo la persona se hubiera clasificado. En el pasado, se hicieron deducciones por medio de restos funerarios sobre el género y las condiciones de vida de los muertos. Actualmente, el desarrollo técnico permite conocimientos diferenciados que relativizan la imagen de género tradicional que identifican armas con hombres y objetos caseros con mujeres. No quiere decir que cada esqueleto que se encuentre con objetos atípicos de su género sea identificado inmediatamente como trans. Pero los activistas de género critican que la investigación tradicional proyecta sus prejuicios de género al pasado, lo mismo que ellos hacen. En el año de 1747, el pintor veneciano Bernardo Bellotto llegó a Dresde atraído por un respetable sueldo anual de 1.750 táleros que el elector sajón Federico Augusto III le ofreció, y aparentemente los invirtió bien. Un inventario de seguros de Dresde de 1762 enumera después de la destrucción de su casa en la Guerra de los Siete Años, daños en valor de no menos de 50.000 táleros, 515 libros y varias impresoras para sus bien vendidos grabados, un valioso servicio de porcelana de Meissen, regalo de su mecenas, el primer ministro de Sajonia, conde Heinrich von Brühl, para quien pintara por segunda vez muchas de sus pinturas. Pero de la estadía motivada al principio por lo material, surgió un entusiasmo por la ciudad de su patrón, tan diferente a su ciudad natal, Venecia. En sus pinturas, Bellotto transformó Dresde en una vibrante ciudad mediterránea. El pintor transforma la imagen que los habitantes y visitantes de Dresde tenían de la ciudad con una nueva y más generosa, por lo que una gran exposición en la Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos, en honor a los 300 años del nacimiento del pintor, lleva el nombre de Bernardo Bellotto, Mago de lo Real. Realmente casi ya no idealiza, sino que muestra a los sajones sus características arquitectónicas y costumbres. Las representaciones de arquitectura se orientan principalmente en el exitoso modelo de su tío, el famoso Canaletto, y de su maestro en cuanto a vedutas, el pintor holandés Gaspar van Wittel, presente en Dresde con magníficos ejemplos pictóricos. Por un lado, la exposición muestra en detalle el desarrollo de Bellotto como pintor, sus propios viajes de aprendizaje a Florencia, Roma, Turín y Verona, y las tardías estaciones en Viena y Múnich. Finalmente, su crisis financiera después de la Guerra de Siete Años y su huida a Polonia en 1776 con el fugitivo Federico Augusto III. Por otro lado, las bases técnicas de su arte, como los dibujos preparatorios en yeso de los edificios, detalles arquitectónicos marcados en la pintura en fresco, figuras apenas esposadas y los fondos de una sola capa de pintura. Ambos aspectos hacen de la exposición una de las más atractivas e instructivas del año.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.